Hoy, en Así las Cosas.
El crimen está ligado a la política en Sinaloa y en prácticamente todos los estados del país, lo sabemos de memoria.
Hace tiempo se debe haber atendido el problema de Sinaloa. Nosotros, no recientemente, sino desde la elección, aquella con la cual llega el actual gobernador, pues protestamos sobre ese proceso electoral.
Parece que siguen sin leer lo que está pasando con claridad, porque lo que vimos ayer de la Cancillería y de la Fiscalía General de la República es que esperan, digamos, minimizar todo lo que está haciendo Estados Unidos y básicamente están tendiendo una cortina, digamos, de protección política y legal.
Me parece que una política de Estado con respecto al crimen organizado, pues comienza con lograr que los partidos políticos y los actores políticos relevantes acepten que a todos les puede pasar o les ha pasado.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 36 minutos. Gracias, mucha gente reaccionando a lo del cambio demográfico. Al rato lo comentamos. De verdad, muchísimas gracias. Esta nota que les acabo de leer. Miren, escuchábamos en este separador algunas de las voces que tuve el día de ayer aquí en el programa, pues cuando le dedicamos, obviamente, pues el programa entero a hablar de estas acusaciones desde Estados Unidos al gobernador de Sinaloa y a otras 9 personas más. Y en este separador escuchaban ustedes la voz de Carlos Pérez Ricard, profesor investigador del CIDE, de Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, de Javier Tejado, nuestro analista político, de Jerónimo Gutiérrez, que fue embajador de México en Estados Unidos, y también estuvo con nosotros Agustín Acosta, el abogado, y bueno, pues obviamente todo el análisis que tuvimos respecto a lo que ha estado sucediendo. Y de a poco vamos regresando a historias que se contaron hace algunos años. Tengo aquí en mis manos un trabajo de Ismael Bojorquez que se publicó en este medio extraordinario que se llama Río 12, allá en Sinaloa. Y este trabajo es de junio 15 del 2021, ¿sí? Hace 5 años, prácticamente, hace 5 años. No lo voy a leer todo, pues es un trabajo largo, pero nada más quiero que escuchen estos primeros párrafitos. El trabajo se titula El juego de los narcos por el poder total en Sinaloa, y además yo reconozco el extraordinario trabajo que hace un periodista como Ismael Bojorquez desde hace ya muchísimo tiempo. Y dice tal cual: si no gana Rocha, los vamos a matar a todos, dijo aquel joven que cuidaba que nadie se moviera de su sitio. Traía percheras, un fusil terciado y un walkie-talkie que no dejaba de vomitar órdenes y pormenores de la jornada. Si ya llegaron a la casilla, si estaba bajo control, si la operación marchaba bien. Ya había pasado la noche y estaban en el tercer sitio porque los estuvieron cambiando cada 2 o 3 horas en un peregrinar del que no sabían si saldrían vivos. En ese almacén coincidieron más de 20, entre ellas varias mujeres, algunas jovencitas, uno por uno, agarraditos de la mano, los vamos a matar, amenazó. Fueron levantados por separado o en parejas, casi todos a la medianoche del sábado. Varios habían salido del edificio del PRI por el Boulevard Madero y otros de las oficinas de la CNC ubicadas por la calle Francisco Villa en Culiacán. Todos eran parte de la estructura electoral del partido y estaban encargados de echar a andar la maquinaria que se encargaría de llevar votos para sus candidatos en el día D. Y sigue, esta es una crónica extraordinaria de lo que pasó aquella noche. Y hemos estado escuchando algunos testimonios. Mi compañero Carlos Loret de Mola el día de ayer platicó, por ejemplo, con Paola Gárate Valenzuela. En ese momento era candidata a diputada local por la coalición Va por Sinaloa, PRI, PAN y PRD en ese momento. Y pues comentaba justamente en estos micrófonos pues cómo fue privada de su libertad. Parte de lo que se le señala al señor Rocha y a otros que operaron en ese momento precisamente para que ganaran ellos, y hubo pues este levantamiento, esta privación de la libertad de operadores del PRI, de candidatos del PRI, y ya lo escucharon, si no gana Rocha los vamos a matar a todos. ¿Qué pasó en ese momento con las autoridades electorales? Saludo en la línea a Edmundo Jacobo Molina, fue secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Edmundo, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, buenos días.
Gaby, muy buenos días, el gusto es mío. Te escucho todos los días y ahora estar aquí contigo en esta ocasión me da un enorme gusto.
No, hombre, igualmente, igualmente, querido Edmundo. Pues a ver, un poquito desde el INE, ¿qué pasó? ¿No se presentaron denuncias? Es que pasan 6 años, 5 años en este caso, Edmundo, y como que todo se queda ahí atrás en algún olvido. ¿Pero cómo lo vivieron ustedes?
Mira, Gaby, yo te diría que las elecciones del 2021 fueron un verdadero quiebre en términos de la presencia del crimen organizado en los procesos electorales. Porque no solamente fue Sinaloa, sino fueron, yo diría, muy notoriamente los procesos que corrieron toda la costa del Pacífico del país, desde Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Michoacán. Hubo una serie de resultados electorales que no se explicaban solamente bajo la tendencia de las elecciones previas. Encontramos sin duda el caso de Sinaloa, es un caso muy, muy particular, pero aquí hubo un quiebre, porque antes de las elecciones del 21 sí se había referencias a injerencia de crimen organizado en la política, pero la conducta era distinta. Empezó siendo cooptación de autoridades ya electas, o sea, presidentes municipales ya electos, sobre todo en lugares importantes para el crimen organizado, en términos de territorio, por el sembradío de marihuana, amapola, etcétera, o bien por el trasiego de la droga hacia la frontera norte del país. Pero en general el crimen organizado lo que buscaba era ya a la autoridad electa ir y cooptarla. Después empezamos a tener referencias en otras elecciones a que el crimen organizado ya estaba interesado en poner candidatos y a llevar candidatos a los partidos políticos para que a través de ellos se postularan a diferentes puestos de elección. Pero en el 21 lo que vimos fue un cambio distinto, o sea, ya el crimen organizado metido en las elecciones, financiando campañas coaccionando a la población y demás de una manera mucho más clara. El problema que tuvimos como autoridades electorales es que nunca hubo denuncias al respecto, Gaby. Ese es el grave problema. Nos llegaban referencias de que esto estaba pasando. Generalmente en procesos previos nos enterábamos de ellos después. Y decíamos, a ver, vengan, cuéntenos, pero sobre todo necesitamos una denuncia para proceder como autoridad electoral y tener elementos para iniciar una investigación y demás. No, esto no sucedía, la gente tenía mucho temor, claro. Y sobre todo en el caso de Sinaloa, que fueron semanas después incluso de la propia jornada electoral, cuando nos llegaron ya referencias mucho más claras de qué es lo que había pasado, y gente que se atrevía a acercarse, pero no daba el paso a hacer alguna denuncia para que procediéramos a una investigación. Lo que encontramos fue, fíjate, una cosa bien interesante, que fue, no fue una cosa masiva lo del caso de Sinaloa, es decir, donde el crimen organizado pudiera estar metido en todo el andamiaje del proceso electoral. Fue lo que yo llamaría una ingeniería electoral, es decir, ellos sabían en qué lugares en particular, estudiando los datos electorales, había casillas en donde el resultado podría ser definitivo para la gobernatura, en este caso en particular. Y lo que hicieron en el caso de Sinaloa fue incidir directamente en esos puntos, en esas casillas, en donde sí había interés en particular para revertir los resultados, ya sea inhibiendo la participación de la ciudadanía o bien buscando cooptar esos espacios. Y la otra operación que se nos narró, incluso nunca se denunció, fue que a los operadores, sobre todo de la coalición opositora que estaba integrada en ese momento por PAN, PRI y PRD, pero en particular el PRI, que era el partido más fuerte en Sinaloa, oposición al actual gobernador que iba postulado por Morena, en ese caso a los operadores principales, tanto en términos logísticos como financieros, se les secuestró por lo menos tres días antes de la jornada, ¿sí? Si no recuerdo que hasta 5 días. Y luego ya propiamente el sábado previo a la jornada y el mismo día de la jornada se detuvieron a otros operadores. Esto no fue entonces una operación masiva, indiscriminada, sino un actuar de una ingeniería electoral muy específica para poder realmente ser muy efectivos. Porque en una organización de una elección como la que hay en México, que está tan atomizada, Gaby,
sí, claro,
en tantas casillas,
sí, sí, sí,
imagínate poner a operadores en miles de puntos en un estado o en varios estados. En este caso, acuérdate, estaban en juego varias gobernaturas y presidencias municipales y demás. Aquí en particular lo que interesaba era en Sinaloa, y era la gobernatura, entonces no tienes la capacidad logística para poder incidir en el conjunto de las casillas y en el conjunto de los circuitos electorales. Entonces lo que haces es ir a lugares muy específicos en donde sabes que si incides en ellos necesitas menos efectivos y necesitas atacar esos puntos y con eso puedes revertir el resultado de la elección.
Pero es impresionante esto que nos estás contando, justo porque no es, digamos, no hay una improvisación de ¡órale, va! ¡Muévanse ahorita! ¡Vamos a hacer! No, digamos, hay como toda una planeación para llegar al momento al que se llega. Y ahorita recordaba precisamente, Edmundo, no solamente este trabajo de Ismael Bojorques y de Río 12, sino de tantos más que, sobre todo periodistas, hay que decir que hubo mucho trabajo periodístico que decían, a ver, esto sí está pasando con testimonios, incluso de las personas que estaban siendo afectadas. A ver, dices, no hubo denuncias, y bueno, pues se entiende por el tema del miedo. ¿El INE no podía actuar de oficio? Pregunta desde mi ignorancia.
Mira, lo que se hizo en el INE fue con las actas de las propias instalación de las casillas y demás, tratar de recoger toda esa evidencia para poder documentar la elección. Y te voy a poner otro caso que no es el caso de Sinaloa,
sí,
pero sí es el 2021 y es el caso de Michoacán. En Michoacán también en ese año hubo elección de gobernador.
Uh-huh.
Incluso llegó la evidencia que logramos acumular como Instituto Nacional Electoral, documentando todo este conjunto de datos que la gente había denunciado y que se habían asentado en las actas de las casillas, llevó a que el caso de la gobernatura, la elección de gobernador en Michoacán, llegara finalmente hasta la sala superior del Tribunal Electoral.
Uh-huh.
Esto condujo a que esa sala anulara la elección en 4 municipios de Michoacán. Y expreso en la sentencia quedó asentado que se anulaban en virtud de que había habido presencia del crimen organizado, se dice tal cual en la propia sentencia, y que esto indudablemente llevaba a la conclusión a la autoridad de que se anularan las elecciones para gobernador en esos 4 municipios.
Ya.
Sin embargo, la sala superior concluye que no es suficiente estos hechos para anular el conjunto de la elección. ¿Me entiendes? Pero sí, eso es lo que llegó a pasar. Sí documentamos eso. Llegaron a las actas, se puso en las conclusiones finalmente de la resolución en relación a los resultados electorales, pero en muy pocos casos se lograba lo que la propia sala dijo en aquel momento, que hubiera una conducta sistemática y de tamaño tal que pudiera llevar a pensar que había incidido en el conjunto de la elección y por lo tanto llevar a la elección, a la anulación, perdón, de toda esa elección.
Ya.
Hasta ahí llegamos.
Sí. Es muy impresionante, ¿eh? La verdad es que es muy impresionante escucharlo tiempo después, porque insisto, cuando sucedió, o sea, yo me acuerdo muy bien de todo lo que se reportaba desde Sinaloa y luego, pues sí, va ganando todo, va ganando la coyuntura, va ganando no sé qué, pero cuando releo todos estos testimonios, pues sí, no deja de sorprender el nivel de sofisticación en esta ingeniería de la cooptación del voto por parte del crimen organizado, en el caso de Sinaloa, pero como tú dices, también de otros estados de la República. Y bueno, pues ya lo hablaremos en otro momento, Edmundo, pero ya no quiero ni imaginarme en estos momentos ya dónde estamos, porque si algo sabe hacer el crimen organizado es perfeccionar sus ingenierías sociales. Y bueno, si esto se hizo hace 5 años, ya no me quiero ni imaginar lo que podemos vivir, por ejemplo, el próximo año. Te agradezco muchísimo tu testimonio. Te mando un gran, gran abrazo, querido Edmundo.
Otro abrazo para ti, Gaby. Muchísimas gracias. Muy buen día.
Igualmente para ti, Edmundo Jacobo Molina. Él fue secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Ahí nomás para que le vayamos poniendo contexto a las acusaciones y a los señalamientos y a lo que se dice sobre el gobernador de Sinaloa, sobre el senador, sobre el presidente municipal, sobre los de seguridad, sobre los de tanto. Y en algún momento alguien tendrá que voltear a ver, por ejemplo, quiénes eran los presidentes de Morena. quienes estuvieron también ahí, porque no se acaba, en ese circuito y en ese círculo no se acaba ni se agota eso. ¿Quién era el presidente Morena? ¿Se acuerdan? Hoy despacho por ahí. La CEP, dicen.